Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio del Cashflow Café. El día de hoy estamos volviendo un poco a nuestros orígenes con uno de nuestros primeros invitados, gran amigo y bueno, también colega de M1, el señor Diego Corso, que bueno, los primeros que no han tenido la oportunidad de conocerte, te tuvimos en uno de los primeros episodios de Cashflow Café cuando empezamos el año pasado, y uno de los temas que hablaste mucho era el tema del house hacking. Cómo meterse en bienes raíces de una manera distinta a través de propiedades residenciales y bueno, no importa la edad que tengas o el patrimonio que tengas. Así que, sin nada más que decir, voy a dejarlo al señor Diego. Bienvenido al Cashflow Café nuevamente, hermano. ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrew. Muchas gracias por tenerme acá como un guest.
No, siempre un honor tenerte. Y bueno, para los que más adelante pueden aprender y van a escuchar su historia. Diego originalmente es de Perú. Es una de las historias que tiene tan lindo este país en Estados Unidos de inmigrante que vino con un sueño y literalmente lo cumplió. Lo está cumpliendo todos los días. Y todos los días también está inspirando a mucha gente y ayudando a mucha gente. No solo en lo que él se dedica, que es como agente inmobiliario o real estate agent, pero también enseñando a la gente cómo invertir, cómo crear ingresos pasivos, que es lo que hablamos mucho acá. Y bueno, le voy a pasar el micrófono a Diego. Así que si puedes hacer una breve intro de vuelta para los que nunca te escucharon o te conocen, de quién sos y cómo inspiras al mundo.
Sí, un poco de mí, de lo que estoy haciendo. Bueno, yo tengo 29 años. Soy agente de bienes raíces en Austin, Texas. Y también soy inversionista. Tengo como 15 propiedades. Algunas están en Austin, otras están en la Florida. Y tengo como 9 propiedades de Airbnb en Tennessee, en el Smoky Mountains. Ese negocio lo tengo con otro inversionista también. Yo empecé desde cero. Compré mi primera casa a los 23, 24 años en el 2014 fue cuando me compré la primera casa para hacer house hacking. Y bueno, y después de eso, para hacerte la historia corta, yo soy un dreamer y soy parte del programa de DACA, que significa de que yo estoy acá indocumentadamente, pero en el 2012 Obama hizo el programa de DACA que nos dio la oportunidad a los dreamers de poder manejar y poder trabajar legalmente aquí en Estados Unidos. Y tenía 22 años. Para eso, a los 16 años, me di cuenta que no podía manejar. A los 18, me di cuenta que no podría. A la hora que me gradué de la universidad, me di cuenta que no podría calificar para ninguna ayuda financiera del gobierno para ir a la universidad. Y también me negaron bastantes becas, scholarships, porque no tenía green card o la ciudadanía. Entonces ahí tuve un poco de problema y a los 19 me di cuenta también de que tampoco podría trabajar legalmente aquí en Estados Unidos. Entonces tuve que hacer varias cosas para poder pagar por mis estudios, para poder graduarme de la universidad. En el 2012 Obama pasa el programa de DACA. Justo ahí me estoy graduando y agarré un trabajo como software developer en Austin, Texas. Me mudo a Austin, ahí empiezo ya. Se puede decir en mi journey de conectarme con las personas que ahora conozco, de empezar con el hambre que me dio de real estate. Y cuando tenía 21 años, ahí fue cuando leí el libro de Papá Rico, Papá Pobre. Y ese libro me enseñó que hay dos maneras de hacer dinero. Uno puede cambiar su tiempo por dinero o puede hacer su dinero que trabaje por ti. Entonces supe ahí que cuando yo estaba trabajando para la General Motors, estaba cambiando mi tiempo por dinero con la meta de vivir de no gastar todo lo que estaba ganando, pero que podría invertirlo en el futuro. Entonces ahorraba como 50% de mi pago mensual y con la meta de en el futuro ponerlo en bienes y raíces. Y de ahí es cuando ya empecé un poco en querer invertir y ahí me hice agente de bienes y raíces. Y de ahí fue cuando ya empecé a sobresalir en eso y en el 2015 me salí de la General Motors y ahora hago real estate full
Muy interesante. Y una cosa que quiero remarcar para la gente que te está escuchando es el
time.
hecho de que cuántas cosas que mencionaste que son esto no podías hacer, y esto no podías hacer, y esto no podías hacer, y que esta traba, y este obstáculo, y este otro obstáculo. Es decir, 70% de lo que acabas de decir es todo lo que tenías enfrente como obstáculo, ¿no? Como que llegaste en una situación de no la tenías servida en bandeja y vos descifraste. Digamos, aceptaste la situación, pero aceptaste la situación no por decir acá hasta acá llegues, en vez de decir no puedo decir cómo puedo, ¿no? Y ahí estoy resaltando para que lo están escuchando que por favor hagan un enfoque en eso de que miren todas las trabas. Cuando alguien dice, ay, pero no sé, no tengo la ciudadanía, no tengo esto, no tengo lo otro. Sí, ya sé, estamos en año de elecciones y un montón de cosas pueden cambiar, pero al fin y al cabo yo creo que siempre hay una manera de darle vuelta, de encontrarle la vuelta a la cosa. Así que para la gente que está escuchando ahí a Diego. Y otra pregunta, Diego, ya estás, obviamente que sos, viste, agente de bienes raíces. Mucha gente, y antes vamos a entrar más en detalle en tus propiedades y lo que es house hacking, mucha gente, viste, que se mete, a mí me ha preguntado en bienes raíces, mucha gente asume o piensa que para invertir en bienes raíces tenés que ser agente, viste, de ser real estate agent. O gente pregunta, ¿me conviene ser real estate agent para poder invertir? Eso creo que es una pregunta que a mí me llega todo el tiempo. O yo también, cuando empecé en su momento, tenía esa pregunta, si era necesario para mí hacerlo, tanto en residencial como haces vos, o puede ser comercial. Vos, digamos, esa pregunta la tenés. ¿Cuál es tu opinión o qué es lo que vos recomendás a la gente que está ahí empezando?
Claro, para la gente que quiere empezar y no sabe si de verdad necesitaría hacerse un agente, sacar su licencia, todo depende de cuántas propiedades vaya a comprar el primer año o en el segundo año. Porque para ser un agente aquí en Austin, Texas, necesitas tomar clases, son 180 horas. Yo creo que te hace mejor para un inversionista estudiar bienes y raíces como un inversionista 180 horas en hacer eso que tomar 180 horas en lo que es de bienes y raíces y
Para
aprender
pasar un
de
examen.
para pasar un examen. No vale la pena. Ese es número uno. Yo recomiendo mejor aprende cómo correr números de propiedades. Pon 180 horas en conectándote con otros inversionistas para que aprendas de sus experiencias. Eso va a ser mucho mejor a que tomar tu licencia. Ahora, la otra cosa es de que para hacerte un agente de bienes raíces necesitas ser parte de una oficina con por ejemplo, un Keller Williams, RE/MAX, eXp. Entonces, ellos toman una parte de tu comisión a la hora que cierras una casa. Entonces, sea tu propia casa, igual no vas a ganar, así como la gente cree, el 3%. Puede ser que tengas que darle 1% o una parte de esa ganancia. Pero también para tomar el examen cuesta como unos $400 y para ser parte del MLS, que es la base de datos donde agentes pueden buscar casas, aquí en Austin cuesta 1.400 al año. Entonces, tú vas a invertir 180 horas más las horas para memorizarte y estudiar todo, más unos 2.000, $3.000 cash para comprar una casa al año. Para mí la matemática no equivale.
Vale, no. Ahí, y de vuelta. Esto para la gente que escucha, no es que una cosa está mejor que la otra. Acá lo están escuchando de alguien que hace las dos cosas y tiene, digamos, su licencia y lo viene haciendo hace un tiempo y es muy exitoso vendiendo casas. Diego, todas las semanas veo y está vendiendo una, que otra, que otra, que otra, que otra. El tipo es una
Oh,
máquina.
man.
Así que claramente sabe lo que está hablando. Así que simplemente acá es una opinión, como hay muchas opiniones, ustedes tómenlo, qué es lo que le conviene a uno, ¿no? Pero bueno.
Claro. Si va a comprar, si esa persona quiere comprar, ponte dos, tres casas, cuatro casas al año o ayudar a otros inversionistas o a familiares o amigos, si lo va a hacer part-time, yo creo que sí vale la pena. Pero si lo vas a hacer para una casa, así para finalizar esta parte, no vale la pena.
No tiene muy buena observación. Así que después lo otro, digo, entonces llegamos hasta el 2015 y vamos a hacer un foco ahora en desde que vos hablaste la última vez, hace casi un año, en octubre del año pasado. Ahora, contanos un poco, tiranos un update de cómo cambió el Diego Corso de hace un año con donde está ahora. Es decir, sé que has invertido más, has creado más el portafolio, tus conexiones, has creado un club de house hacking, haces webinars, que tirarle
Sí,
un
sí,
poco
sí.
de updates a la gente que te conoce.
Sí, bueno, ha sido bien interesante porque nosotros hablamos en octubre y desde ahí han pasado algunas cosas que son muy, muy buenas, incluyendo entre este tiempo y empezando con lo del coronavirus y todo eso lo que ha pasado. Hemos vendido de las propiedades que tengo en Austin, yo me he quedado con esas. he vendido algunas propiedades que tenía en la Florida y la razón fue porque esas áreas era como una C-, que yo no recomiendo ahora invirtiendo en ese tipo de casas. Por lo que en papel esas casas son perfectas, ¿no? Compras una casa a 25, 30 mil dólares o 35 mil y se rentan a 600, pero a la hora de que te tienen que pagar, que esto, que el otro, puede hacer de que te paguen 3 meses, 6 meses y después te dejan de pagar porque algo pasó y después tienen que hacerle un eviction. Entonces, ese eviction puede costar $500 mientras que se mudan. A la hora que se mudan y tienes que arreglar la carpeta, pintar otra vez, son otros $2,000. Entonces, a la hora que estaba ya, que tuve 2 evictions por la misma propiedad en un año, dije, ¿sabes qué? Mejor lo vendo. Y vendí esas propiedades. Ahora, durante
la situación... Para los que no saben, simplemente cuando Diego se refiere a C-, durante en bienes raíces, tanto comercial como residencial, cotés las distintas categorías A, B, C y D, más o menos. A, obviamente, siendo lo más nuevo, más moderno, que no necesita mucho arreglo, en un barrio bien. Obviamente, siempre tenés el tipo de propiedad y el tipo de barrio. Puede ser una propiedad A, la mejor, en un barrio, una propiedad C en un barrio B, o un barrio B con una propiedad, una cosa así. Entonces, A es lo mejor, D es lo peor, donde estás lidiando con lugares donde hay drogas y prostitución y un montón de cosas. Entonces, para que lo entienda el contexto de qué está hablando acá Diego, de C, de una propiedad C-, que eso es, tenés que tener huevos y para lidiar con ese tipo de gente.
Claro, y eso, mira, y eso fue cuando tenía en el 2015-2016. Y ahora que pasó lo de marzo, lo del coronavirus, vendimos 2 propiedades que teníamos en Airbnb porque el mercado que yo tengo 9 propiedades en The Smoky Mountains, en Pigeon Forge y eso.
¿Esas son tuyas? ¿El modelo de Short Term Rental que son tuyas o las alquiladas de un dueño?
No, esas son mías.
Ok.
Son mías, sí. Entonces, yo las compro con otro inversionista, somos 2. La mayoría del cash es mío y él se encarga del property management y todo esto, pero él se encarga. La posición de ese negocio fue de que yo le dije que tenía el cash para poder poner las propiedades, para poder comprarlas, pero, o sea, que yo ponía el down payment y después él ponía el dinero para hacer cualquier renovación que se tiene que hacer para el Airbnb y usamos la cuenta que él tiene de Superhost de Airbnb. Así que yo también, si tenemos un review malo, a él le marca todas sus propiedades. Así que eso es algo que yo hice para cubrirme.
Exacto. Para que tenga skin in the game, por así decir.
Exacto. Entonces, él se encarga de ponerlo todo en Airbnb, él se encarga del management y así tenemos eso. Ahora, durante lo del coronavirus, nosotros estábamos en marzo, teníamos 98% ocupancia, así se podría decir, y después bajamos en abril hasta 27%, o sea que se nos cayó bastante. Pusimos 2 en el mercado porque eso, lo del coronavirus, nos ayudó en verdad, aunque no ganamos tanto, nos ayudó porque pudimos ver todos los gastos que teníamos de todas las propiedades y decimos, ok, este gasto de verdad no lo necesitamos, este gasto no es necesario, podemos hacer esto en vez de esto. Y bajamos nuestros gastos mensuales como por $2,000, $3,000, que ahora, ya que todo ha vuelto a la normalidad por esa parte, estamos haciendo todo más eficientemente, que en verdad nos ayudó.
Entonces, porque eso he escuchado muchos podcasts de gente que tenían, viste, como creció el boom de alquileres a corto plazo. Tengo, bueno, como sabes, hay gente en M1, en nuestra tribu, que el Mastermind, que hacen eso. Y cómo se han podido, viste, como adaptar, porque hay gente que ha basado 100% sus ingresos, viste, que dejaron sus trabajos y eso, y se dedican a eso. Y de repente, como dijiste, fuiste de 98 a 21, 28, lo que me habías dicho. Eso de decir, si vos dependes puramente de esos ingresos, te jodiste. Y eso pasó a mucha gente. Y después sé que pasó con el Airbnb, que obviamente le hicieron beneficiar a la gente que tenía las reservas, digamos, hechas, que versus obviamente los dueños de casa. Que por un lado lo entiendo, porque tiene que haber un poco los lados, ¿no? Pero decir, es interesante cómo vos, por suerte, tenés esa diversificación en tu portafolio para poder, bueno, si esto está jodido, no lo querés perder, pero bueno, lo evaluás si va a seguir. Pero obviamente está levantando de vuelta, por lo que veo.
Exacto. Y eso es muy importante porque ahí cuando pasan cosas así como lo que estaba pasando, ayuda a ver bien a la gente cómo de verdad el portfolio está, de la manera de que si tiene todo el 100% en Airbnb o tiene el 100% de su dinero ahorrado en el mercado, ¿verdad? En el New York Stock Exchange. Ponte bastantes. Yo tengo tres estrategias. Tengo las casas en la Florida, tengo que son más long term, tengo casas de Airbnb en el Smokies y tengo house hacking, que las rento por cuarto aquí en Austin. Entonces, es un tipo de diferente diversificación de que ayuda a que si se cae una parte, las otras partes están bien. Uh-huh. Entonces, eso sí veo de que me ayudó. Y viendo las cosas más eficientemente, ¿cómo puedo manejar mi portafolio de bienes y raíces?
Totalmente. Y eso es muy interesante, cómo lo vas diversificando. Y bueno, ahora que mencionaste house hacking, que vuelta, hay gente que no conoce el término, y yo sé que eso es tu bread and butter, como se dice en inglés. Vos sé que ayudas a mucha gente, especialmente en una ciudad, en términos tejanos, que es el costo de vida ha aumentado para lo que es Texas, ¿no? Pero para antes de saltar a eso, tengo una buena pregunta para vos, que creo que ya siendo agente de bienes raíces que estás vendiendo a lo loco, y yo también lo he notado en mi mercado, acá en Katy o en Houston, casas tipo donde yo digo, ni siquiera de repente está vendiendo un día y a los dos días ponen, ya está, dice sale pending, y le pregunto al dueño, sí, me dieron $2,000 sobre el precio de oferta, tipo, es una locura lo que está pasando. Y vos, con tu experiencia, yo entiendo los términos económicos y todo, pero vos, tu experiencia, es decir, considerando que estamos en medio de una pandemia, tenemos la tasa de interés más baja de financiación de hipoteca de la historia, debajo del 3%, y están los precios súper, viste, altos, y la gente está comprando lo loco. Hay gente que dice, esto de vuelta es una burbuja, va a pasar una burbuja. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué se está dando lo que se está dando? Si lo puedes, en tu experiencia, ¿cómo lo ves desde donde vos estás?
Claro, o sea, ahí hay varios factores. Número uno, yo cuando uno ve las noticias de bienes y raíces...
Y vos también estás, para los que no saben, Diego está en uno de los mercados más fuertes, más calientes, sí, en sentido positivo, de todo Estados Unidos, con más crecimiento de empleo y de todo en los últimos, viste, 3 años. Austin es una locura. Entonces,
exacto.
Alguien sabe lo que está pasando, va a ser él. Así que disculpa que te interrumpí para que
fuera un poco... No. Está bien. Sí, mira, yo soy un agente de bienes y raíces. El año pasado, yo como agente vendí 33 casas. Este año, de enero a julio, que estamos haciendo este video, ya vendí 33 casas. Así que ya hice lo que hice el año pasado.
En pandemia.
Que es algo para mí.
La peor crisis de la historia, de que nosotros podemos hacer en pandemia. Escuchen eso. No me vengan así con excusas. Que... Este tipo, mirá cómo la está rompiendo. Excusas. Bien. Escuchen.
Entonces es bien importante cuando vean las noticias de bienes y raíces nacionalmente, es importante ver y saber un poco, pero es más importante saber exactamente cuáles son las noticias, pero de tu mercado donde vives o del mercado donde estás invirtiendo. Ponte, puede ser de que en otras partes, para darte un ejemplo, en Miami o en California, que puede ser que las casas estén bajando de precio, que estén más largo tiempo en el mercado, pero... Por ejemplo, aquí en Austin estamos en un promedio que las casas están durando 18 días en el mercado, en promedio, pero en verdad estaba enseñando casas a un cliente, le enseñé como 10 casas ese fin de semana, y en una área, 4 casas que subieron en el mercado el viernes, día número 0, día número 1, para el domingo, y estaban todas bajo contrato. Y estamos hablando no de casas de 200 mil, sino las casas serán 600 mil, 650 mil. O sea, es gente que tiene dinero. Bueno. Así que en la ciudad de Austin tenemos a Amazon, ¿verdad? De que está viniendo para acá, porque Whole Foods también está acá. Tesla dijo de que ya va a ser un factory en el este de Austin. O sea, hay bastantes cosas y también ayuda lo que está pasando de que la tasa de interés ahorita está bajo. Y con lo de la pandemia, no hay muchas casas en el mercado. Entonces, si la gente se está mudando acá o la gente quiere comprar y no hay tanta... como supply, las reglas de la economía, ¿verdad? De supply and demand, no sé cómo se dice, demanda y... Exacto. Entonces, eso hace de que los precios vayan subiendo. Ahora, es bien interesante porque ahorita yo creo personalmente de que hay varias cosas que se están manejando para que no haya esa crisis así como hubo en el 2008. Exacto. Para darte un ejemplo, que los bancos están diciendo, ok, no paguen de mayo hasta julio, forbearance y deferment.
Sí.
Entonces, esas personas no, o sea, si fuera un mercado que no se toca, esas personas hubieran perdido sus casas. Ahora los bancos están diciendo, ¿sabes qué? Te vamos a dejar hasta un año más o vamos a poner esos pagos a fines del año, lo vamos a subir en la parte final de la hipoteca. Entonces, son cosas que manipulan el mercado para bueno o para mal. O sea, todavía comenzamos viviendo en eso. No se va a ver exactamente los resultados, yo creo, que hasta el próximo 2 años. Así que yo creo de que el mercado ahorita está fuerte, que puedes hacer dinero en real estate, está bien. Y si la gente quiere hacer algo de house hacking, para mí funciona hasta todavía mejor, porque los préstamos para gente que quiere comprar casas para ellos mismos, como un owner occupant loan, está recontra bajo.
Bueno, ahí ya que tocaste, gracias por esa respuesta, pero ahí ya que tocaste lo del house hacking, para la gente que no entiende, digamos, que no sabe lo que es house hacking, para las personas de 20 y pico de años o la gente recién divorciada o, viste, alguien que tiene que empezar, va a empezar de nuevo, viste, o tiene que empezar, quiere meterse en bienes raíces, en vez de hacer la clásica de ir a alquilar un departamento con 4 amigos o lo que sea, acá tenés una opción que Diego la viene haciéndose bastante, se enseña a mucha gente que lo hace, especialmente en Austin. Así que si puedes, por favor, explicarle a nuestra audiencia qué es el término house hacking, porque hay muchos términos allá afuera, pero bueno.
Claro. Entonces, el término de house hacking, que justo estoy...
Y si puedes dar un ejemplo también, eso, esta vez.
House hacking club.
Si puedes dar un ejemplo, una vez que expliques lo básico, puedes dar un ejemplo real que vos hayas hecho y con los números, así la gente tiene una idea.
Exacto. Entonces, lo de la estrategia del house hacking es... viendo de que si ves tu estado financiero, vas a ver que la mayoría de veces el pago de tu renta, de tu casa, es más o menos, va a ser como el 30%. Entonces, ese pago tú lo vas a tener por el resto de tu vida porque tú vas a vivir, porque tienes que vivir en algún lado. Entonces, cuando yo tenía 24 años, yo vi todo mi estado financiero y dije, wow, este pago de mi estadía, de mi casa, es el más caro. ¿Qué podría hacer para ponerlo en cero o bajar ese pago? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que hay una estrategia que se llama house hacking, que tú puedes comprar una casa, ponte, por darte un ejemplo, 3 cuartos o 4 cuartos, vives en el master bedroom y rentas los otros 2 o 3 cuartos para que esos inquilinos te paguen tu renta o te paguen tu hipoteca y así tú puedes vivir casi gratis. Ahora, la otra idea para la gente que dice que no quiero vivir con inquilinos en mi casa, puedes comprar un duplex, triplex o quadplex poniendo 3.5 de enganche, vives en un lado y puedes rentar los otros lados para el dinero que te pagarían cada mes y así puedes cubrir la mayoría parte de tu hipoteca. Así uno puede empezar a invertir en bienes y raíces y lo bueno es de que lo puedes repetir cada año o cada 2 años. Cuando uno hace house hacking, cuando vas a vivir en la casa o en el duplex, en esa propiedad, uno califica para programas de menos dinero de enganche, que significa que puedes comprar una casa poniendo 0%, 3% a 5% en un préstamo convencional o 3.5% mínimo con un FHA loan. Entonces, esos son los programas que puedes usar para que puedas calificar para una casa poniendo lo mínimo de enganche, puedas vivir gratis y también con todo lo que está pasando ahorita, que la tasa de interés está bajo. Los intereses ahorita están como a 2.7. Justo ayudé a una persona a comprar un duplex y su interés fue de 2.75%. Increíble, por 30 años. Entonces, eso ayuda a bastante gente que de verdad, específicamente durante este tipo de pandemia donde la gente puede ser de que le han cortado las horas y todo esto, lo de house hacking puede ayudar a bastante gente.
No, eso es como, tanta gente escucha eso y no sé, he tenido tantas conversaciones. Si yo hubiese sabido de house hacking cuando yo me compré mi casa hace 8 o 9 años, o el concepto, digamos, eso yo había leído Rich Dad, Poor Dad y todo eso, pero es decir, hoy lo haría distinto. Sé que a veces si tenés familia y eso, la opción de house hacking, a menos que tengas una mujer que sea súper aventurera, no puedo decir que es mi caso, poder tener, obviamente, como dijo Diego, por así decir, extraños viviendo en tu casa. Pero, por ejemplo, yo, para un ejemplo, yo tengo un amigo en real estate, que hace real estate, sindicaciones, pero él, por ejemplo, su casa en Austin, bueno, en Cedar Park, ahí nomás, viste, del downtown, a un 30 minutos, él tiene, como tiene un terreno grande, compró unos RVs, unos campers, y le puso unas, viste, como unas fences así, y eso los convirtió en Airbnbs, como cosas así, como súper, y con eso se paga casi toda la hipoteca, pero como tiene ese espacio, y hay separación con su familia, tiene una casa de su tamaño y todo, entonces, como acá lo que, viste, Diego descifró de cómo hacer cosas que, no es que él inventó el concepto, sino que él lo aplicó, lo hizo funcionar, y le está rindiendo muy bien, y aparte también lo está haciendo, y le está enseñando a mucha gente. A mí me vuelve loco cuando tengo amigos que, por ejemplo, alquilan y después dicen, no, ahora estamos pensando en comprar una casa. Y digo, what is one? ¿Te vas a comprar una casa? Y digo, comprate un duplex, comprate un triplex. No, 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 yo quiero una casa con la pileta. Le digo, eso no te va a hacer dinero, man. Al menos, y no vas a querer hacer house hacking ahí. Entonces, hace un duplex, un triplex. No, es que no, no. Digo, uy, Dios. Entonces, ahí esas conversaciones como me apagan y me alejo. Decir, yo te ando a decir, si yo hubiese sabido lo que sé ahora, man, ¿y cuántas veces decimos eso, no? Pero,
exacto, bueno. Y la cosa es de que lo que yo le digo a bastante gente, porque he ayudado a gente que está en sus 20s, como también que están en sus 30s, la idea es de que uno tiene que saber que te vas a tener que sacrificar un poquito a corto plazo por satisfacción financiera, puede ser más en el largo plazo. Y hay mucha gente que no quiere hacer ese tipo de sacrificio, sea un año, lo único que tienes que hacer es un año, ponte. Sería, para darte un ejemplo, si una persona compra una casa, que lo compra con 10,000 de down payment o 15,000 de down payment, después está viviendo gratis, puede ahorrar más dinero, vive ahí en su duplex, en lo que sea, por un año, y después ya, si quieres, puedes agarrar un apartamento en el downtown donde tú quieres, donde estás viviendo, pero ya tienes una propiedad que te está dando dinero, una propiedad donde otra gente está pagando esa hipoteca, donde tienes oportunidad a deducir de tus taxes, ¿verdad? Porque uno puede, hay bastantes beneficios en lo que es de bienes y raíces. Uno puede deducir de sus taxes el property tax, depreciar la propiedad, el monto de que la gente está pagando, que tú mismo estás pagando de la hipoteca. Entonces, estás haciendo eso. También los intereses son tax deductible y esa propiedad está subiendo de valor. Entonces, hay bastantes cosas que uno dice, no, pero solamente me va a hacer $100 mensual. Pero hay bastantes cosas de que en papel sí ayuda a tu estado financiero.
No, total. Y eso a veces la gente, tal como mencionaste, lo de la gratificación, en inglés se dice delayed gratification, ¿no?
Exacto.
Gratificación atrasada.
A largo plazo.
A largo plazo, sí. De vuelta, un año para de repente lo haces eso y lo volvés a hacer y lo volvés a hacer y lo volvés a hacer por un par de años, después tenés 5 o 7 duplex o lo que sea, y después por ahí si querés lo puedes vender y comprarte tu primero comercial de 10, 15, 20 unidades y hacer lo mismo de vuelta, pero a un nivel más alto, economías de escala, ¿no? Y eso creo que a veces la gente no se da cuenta de eso. Y es algo que vos representás el sueño americano, pero al mismo tiempo vos sos un buen ejemplo en el sentido de decir lo que no es el sueño americano, que mucha gente piensa es comprar mi casa, es el sueño americano. Entiendo la parte emotiva, emocional, de objetivo, de realización, pero en la manera de inversión y crear ese patrimonio y ese legajo que querés para vos y tu familia, de tener ese, por así decir, pseudo flujo de caja pasivo, no lo vas a conseguir por comprarte tu casa y tirar las monedas y esperar que en 5 años todo aprecie, y no siempre es así, como sabemos. No te puedes basar en el mercado, porque el mercado siempre va a terminar, digamos, ganando el mercado y vos ganás por ahí, claro. No se sabe.
Exacto. Entonces, sí, yo creo para la gente que quiere empezar, especialmente si recién te estás graduando de la universidad o si ya se te está venciendo el lease y te quieres sacrificar por 1 o 2 años haciendo lo de house hacking, o si estás rentando ahorita con unos amigos, compra la casa y que tus amigos se vengan a vivir contigo. Así tú ya puedes por lo menos empezar a hacer que tu dinero trabaje. Que si uno lo hace en los 20 o en los 30, para los 40 vas a tener una vida completamente diferente a que si no hubieras hecho este sacrificio tan temprano en tu vida.
No, totalmente. Y la verdad que son los beneficios de un país como este que te da, y especialmente esos métodos de financiación que en países como el nuestro, como el tuyo en Perú o el mío en Argentina, son casi imposibles, o por la falta de crédito, o viste, por tenés que poner un enganche del 50%, o ese tipo de cosas. Así que acá creo que lo bueno de bienes raíces, que yo siempre digo, es hay sabores para todos, ¿no? Vos tenés un cierto nivel de adversidad al riesgo y eso, y creo que tenés de todo. Tenés desde lo que hacés vos a comprar, ser desarrollador de propiedades de millones y millones de dólares, o ese tipo de cosas. Entonces creo que acá están viendo resultados, gente, en el sentido de decir lo que ha hecho Diego y por ejemplo, lo que él hace en bienes raíces con las comisiones y eso que él vende. También eso es como es un icing, viste, en la torta, porque él tiene su flujo de cajas pasivos, que quede el cash flow que él crea, pero también con me imagino que muchos de tus clientes, y eso son referencias de otros clientes, ¿no? Tuyos.
Exacto. Bastante gente ha venido por gente que me recomienda, y también bastante por Instagram, por Facebook, que me escuchan así como en podcast, así como este. Este año he ayudado por lo menos a 10 personas de que me mandaron mensaje o por Facebook o por Instagram, porque me han escuchado de otras maneras, o gente que me ha seguido por tiempo y después dice, mira, Diego, ya estoy listo. Y me da bastante satisfacción de que esas personas sí quieran, o sea, confían en mí, pero también es porque ellos, para mí, para ayudarlos, me da bastante satisfacción también, porque estoy como cambiando un poco la vida de ellos en el futuro, porque ya tienen ese mismo pensamiento de cómo pueden hacer que su dinero trabaje. Y eso para mí es lo que más me gusta.
No, te da esa gratificación que no tiene precio, ¿no? Que no es imposible valorar.
Exacto. Y hablando de lo de ayudar a personas, y este año justo empecé, porque tenía tantas personas que no solamente que querían comprar casas aquí en Austin, pero tantas personas también que me hacían preguntas después que estuve en el Bigger Pockets podcast. Tuve como bastantes personas que me mandaban mensajes. Empecé un estilo de mastermind. No sé cómo se diría en español, un mastermind, que es un grupo.
Así. Sí, un grupo de cambian ideas.
Exacto. Entonces tenemos un real estate mastermind ayudando a personas que compren su primera casa, o sea, entre su primera y cuarta casa, porque les ayudamos a cómo analizar las propiedades, la importancia de tener tu grupo, o sea, tu equipo que tienes que tener, o tu real estate investor friendly team, tu agente de bienes raíces, tu prestamista que te pueda ayudar para calificar para las diferentes casas, los inspectores que necesitas, cómo analizar las casas y después cómo agarrar a los inquilinos correctamente. Entonces le enseñamos todo eso y ahorita tenemos como a 40 personas. Está bien chévere.
Wow. Entonces, en pocas palabras, también lo del Bigger Pockets, cuando salió tu episodio, te cambió un montón la vida. Te impactó bastante.
Me cambió bastante, sí. Exacto.
No, eso es muy importante. Es interesante porque Bigger Pockets tomó una, al menos el año pasado, tomó un método de, en vez de empezar a llegar gente súper famosa ya, eso, querían traer gente más que lo estaba haciendo el día a día, gente más joven, como para tener otro tipo de audiencia, porque me acuerdo que yo había tratando de meter un mentor mío ahí para que hable de cuando yo estaba en retail, y ellos decían, por ahí más adelante, ahora estamos enfocados en gente más joven, que está poniéndole, viste, como lo que haces vos, así que me alegro mucho eso. Y si puedes dar un ejemplo, porque yo sé que acá la gente quiere escuchar por ahí un poco de los números, en sentido de muy buen, exitoso, inversión de, por ejemplo, house hacking, o de hacer un burr, por así decir, que puedas compartir en números simples para que la gente entienda el potencial de bienes raíces que vos haces. Porque una cosa es teoría y la otra cosa es, si explicas los números, la gente creo que va a impactar más si tenés uno que puedas compartir.
Claro, exacto. Entonces, mire, te puedo dar el ejemplo con la casa que compré, que fue mi primer house hack. Compré la casa poniendo el 5% de enganche. Para esto tuve que hablar con más de 10 prestamistas, porque los prestamistas no sabían qué cosa era el programa de DACA, ¿verdad? Porque me decían, ok, todo está bien, pero necesitamos ver tu green card. Y yo decía, yo no tengo. Entonces, tuve que hablar con bastantes prestamistas. Ahora, me calificaron para un conventional loan 5%. La casa valía cerca de 170 mil. Entonces yo necesitaba como 8 mil dólares, creo algo así, como 10 mil dólares de enganche, un poco menos, más como unos 3 mil dólares de costos de cierre. Entonces, como yo hice la oferta haciendo de que el vendedor pague la mitad de los costos de cierre. Entonces, en verdad, yo compré esa casa poniendo 8 mil dólares de mi bolsillo. Ahora, esos 8 mil dólares lo usé de enganche. La casa costó 170 mil. Mi mortgage, mi hipoteca, era de 1,350 y algo. Pon de 1,350.
Para vos el enganche, ¿el dinero lo tenías ahorrado vos?
Ya lo tenía ahorrado, okay. Sí. Uh-huh. El dinero ahorrado. Entonces, usé esos 8 mil dólares para comprar la casa. Y esa casa que yo compré ya fue remodelada. Yo no soy handy, a mí no me gusta remodelar casas, que eso, que el otro. Yo quería hacer más el dinero pasivo desde el primer día que la compré. Entonces, el mismo fin de semana, yo compré una casa el viernes, el mismo fin de semana tenía ya inquilinos que firmaron el lease y que ya se estaban mudando ese mismo fin de semana. Entonces,
no necesitaba mucho arreglo la casa.
Exacto, ya estaba remodelada. Que mucha gente puede decir, no, Diego, yo quiero hacer un estilo más de remodelar los pisos, pintarla, esto que el otro, para agarrar un mejor deal. A mí no me importó tanto eso. Yo quería comprar algo de que sea más fácil para que los inquilinos digan, wow, yo quiero vivir acá. Entonces, compré esa casa, cada cuarto lo renté por 550. Entonces, tenía 1,650 de ingreso, mientras que yo vivía en el master. La casa es de 1,850 pies cuadrados, 4 cuartos, 2 baños y medio. Los cuartos están arriba y el half bath, el medio baño, está abajo. Entonces, tenía de ingreso 1,650. El pago de la hipoteca era 1,350. Entonces tenía como $300 para jugar. Usé esos $350 para pagar mi carro. Entonces, desde los 24 años he vivido gratis y mi carro se ha estado pagando por otras personas. Entonces, eso
me ayudó. ¿Gente escuchó eso? ¿Qué edad tenés ahora, Diego?
Tengo 29.
29, casi cumpliendo 30. Este chico no paga hipoteca y no paga su auto desde hace ya un par de años.
4 años.
Escuchen eso.
Uh-huh. Y bueno, entonces ahorrando y poniéndolo para trabajar. Así fue como empecé. Y lo bueno es de que después de 2 años yo me mudé a otra casa y compré otra casa también poniendo para la otra casa, como ya tenía más casas y eso, sí puse el 20%, pero cualquier persona lo puede hacer comprando la siguiente casa 1 año después o 2 años, poniendo el 5% de enganche otra vez. Entonces me quedé con la primera casa, porque te acuerdas que te estaba diciendo de que estaba haciendo 1,650. Puse a una persona en el máster que me pagaba $700. Entonces ahora, imagínate, estoy ganando como 2,200, ponte, para hacer la matemática fácil, 2,250. Entonces ya con eso ya estaba ganando mucho más de esa casa y viviendo gratis en casa número 2. Entonces, eso es lo bueno, porque en 4 o 5 años puedes tener acceso a comprarte como unas 4 casas jugando Monopolio, que cada año te puedes comprar una casa y con 5% de enganche cada vez. Así que eso es la estrategia que yo le enseño a bastante gente, que sí, se sacrifica, ¿verdad? Porque hay bastante gente que dice, no, yo no me quiero mudar cada año, que esto, que el otro. Pero yo creo de que si te sacrificas por 5 años, puedes tener una vida mucho mejor financieramente después.
Tal cual. ¿Qué tanto querés esa libertad financiera? ¿Qué tanto querés tener ese tiempo? El tiempo es lo que queremos uh-huh. todos, ¿no? El tiempo de tener la libertad de hacer lo que uno quiere cuando quiere. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y una pregunta, por ejemplo, en los FHA loans, que es el 3.5%, mucha gente lo usa. Yo sé que hay una cláusula que dice que vos tenés que vivir ahí al menos 1 año, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pero hay gente como que le encuentra la vuelta de cómo decir que está viviendo ahí, pero que no está viviendo ahí. No sé, no para dar consejos ilegales a nadie acá, pero que hay ciertas cosas que se pueden hacer. Es decir, porque hay gente, por ejemplo, que compra un fixer-upper en una casa que está medio hecha mierda, un duplex, por ejemplo, viste, vive en uno, arregla al otro, y después alquila uno mientras arregla el de él, y después se quiere mudar, viste, el año, y después el año hace la refinanciación y... ¿Cómo lo ves eso? Porque hay gente que dice, pero yo no quiero estar atado 1 año o 2 años acá en esta residencia.
Claro. Exacto. Entonces, uno tiene que entender de que está comprando la casa y tú estás firmando todo con la intención de vivir ahí. Eso es importante, la intención de vivir ahí. Entonces, Si hay cosas que uno puede hacer para vivir menos ahí en esa casa, yo recomiendo a todas las personas que ayudo que por lo menos vivan ahí 6 meses. Porque uno puede decir, ponte, si estás viviendo, para hacerla fácil, no sé si la gente, si vives en la Florida, ponte, si estás viviendo en Boca Ratón o en Fort Lauderdale, ¿verdad? Y has comprado una casa ahí, pero después te tienes que mudar porque ahora tienes que trabajar en Miami, ya no quieres hacer ese tramo de 1 hora 45 minutos, te puedes mudar a otra casa menos de un año, ponte en 6 meses, o si quieres un año después, exactamente un año, y puedes hacer lo mismo y le dices al prestamista, mira, antes estaba trabajando en Fort Lauderdale, pero ahora estoy trabajando en Miami, así que por eso quiero comprar otra casa. Lo mismo que la gente ponte para aquí, para en la área de Austin, de Georgetown, Kyle, que es como a 1 hora de tramo a tramo. O sea, uno puede usar otros tipos de ideas. Y otra cosa es que también puedes hacer que los, ponte, si estás rentando cuartos, si las utilidades se quedan en tu nombre, tú puedes decir que ese inquilino solamente está viviendo ahí un mes, pero que yo estoy viviendo ahí también, solo que por el trabajo, por razones familiares, estoy mudándome a otro lado. O sea que hay cosas que puedo hacer creativamente, pero yo recomiendo que por lo menos vivas ahí 6 meses para que no haya problema.
Ah, muy bueno. Perfecto. Uh-huh. Bueno, Diego, entonces, para ir resumiendo acá la información que creo que le ha beneficiado a mucha gente, sé que tenés, digamos, tu mastermind, tu club y todo eso. Si podés dar un poco de información de eso y dónde te pueden encontrar con toda esa información y cómo se pueden meter un poco en tu mundo.
Sí, claro. Si la gente me quiere seguir en Instagram, puede ir a @RealDiegoCorso, ahí en Instagram. Pero si quieren chequear un poco de mi mastermind, pueden ir a ratracetofi.com, que ayuda a gente a salirse del rat race, ¿verdad? Sí. Para que vaya a la parte más financiera. Y si quieren mandarme un email, pueden ir a info@diegocorso.com.
Perfecto. Buenísimo, Diego. Entonces, último consejo de sabiduría. El día de mañana te vas a Marte, no vuelves más. ¿Cuál es tu consejo que dejas a la gente o a la gente que está empezando? Ya sé que suena muy típica esa pregunta, pero todos tienen, viste, algo distinto. Son tus últimas palabras.
Sí. Mira, mentalmente yo digo que lo que puedo decirles es de que no dejes que tus circunstancias te paren a agarrar la visión que tú quieres. Eso es número uno. Y para los que más que se trata de bienes y raíces, yo les digo de que cuando empiecen a invertir, no traten de agarrar un home run, solamente trata de llegar a la primera base. Porque si tratas de agarrar un home run cuando recién estás aprendiendo, no vas a tomar la acción necesaria porque eso te va a limitar. Pero si tratas de llegar a primera base o a segunda base, vas a estar mucho mejor en poder tomar acción.
Perfecto. Muy bien dicho, Diego. Vos, Diego, te agradecemos un montón por tu tiempo. De vuelta por estar con nosotros nuevamente. Y la verdad que estamos muy, muy felices por todos tus éxitos que has tenido. Yo sé que le va a ayudar a mucha gente lo que vienes diciendo. Y bueno, claro, espero que cuando estas cosas mejoren, seguro nos vamos a cruzar en, quién sabe, en un teatro o en algún lado, como fue la última vez.
Sí.
Pero no, muchísimas gracias por tu tiempo, Diego. Y para los que nos escuchan, vamos a darle en las notas toda la información de Diego para que puedan meterse en su mastermind, comunicarse con él. Como todos nuestros oyentes, les agradecemos su tiempo y por favor déjenos comentarios, reviews, pónganos likes, obviamente, en Google o Apple o cualquier plataforma que usen. Por favor, tomen esta información, aplíquenla y créanme que acá tienen un ejemplo claro de lo que es posible. Y cualquier excusa que quieran meter de que, uy, no, pero yo vengo acá, como él dijo, las circunstancias no te definen. Vos no sos tus circunstancias. Así que la decisión está en uno de tomar acción. Y el ambiente, como hizo Diego, que sientes hace mucho tiempo rodeado de la gente correcta. Y si no estás con la gente correcta, busca a la gente correcta, que te puede inspirar. Así que muchas gracias a todos. Y Diego, muchas gracias, hermano, por estar de vuelta. Y bueno, estamos viéndonos.
Claro, ahí estamos en contacto y muchas gracias por tenerme acá otra vez. Saludos.